Vamos a seguir el segundo y último estudio sobre el tema de libres para vivir en comunión con Cristo. Libres para vivir en comunión con Cristo. Ayer en el estudio, el primer estudio, vimos qué es ser libre. Que es tener el poder de escoger. De si queremos hacer el bien, queremos agradar al Señor, queremos tener la libertad de hacerlo. Y que si cosas nos impiden, tramas, dificultades, complejos, sonidos raros, voces en la cabeza, cualquier cosa, estas cosas que nos atan, entonces somos cristianos, pero aún nos falta gozar plenamente la libertad que Cristo quiere que gocemos. Vimos que la palabra liberar es una palabra muy amplia, que se utiliza a veces sin distinguir las cosas. Pero sí, somos libres del pecado cuando nos convertimos, somos libres de las consecuencias del pecado. Cristo quiere librarnos del efecto del pecado en nuestras vidas. También hay un caso de posesión donde Cristo quiere librar de posesión demoníaca. Vemos eso en los evangelios, Hechos. Tercero, vimos que Jesucristo quiere liberarnos de malos hábitos, complejos, tramas, malos pensamientos, amarguras, tentaciones, temores. Otra libertad que Cristo quiere darnos. Y cuarto, librarnos de influencias de demonios, cosas extrañas que quitan el gozo, que nos llenan de temor y pueden paralizarnos en la vida cristiana. Vimos que habían tres realidades espirituales o tres realidades que sería muy bueno que todos pues estuviéramos conscientes de ello. Primero, la realidad del mundo espiritual, ¿sí? Que eso existe, que eso está ahí. Segundo, que los demonios son personas y no son fuerzas, ¿sí? Tienen personalidad. Y tercero, que estamos en una lucha, que hay un conflicto y nosotros no hemos escogido eso, sino que esa es la realidad en que estamos. ¿Sí? Como Colombia, ahí usted se encuentra en ciertas zonas, en zona de conflicto, usted no escoge eso, sino que se encuentra a mitad de un conflicto, así también en el ámbito espiritual. ¿De qué situaciones se aprovecha Satanás? De pronto adelanto esto. Cuando uno se entrega a Cristo, claro, somos nuevas criaturas, tenemos una nueva posición, tenemos una posición en Cristo, ¿sí? Somos bien diferentes a lo que es un no cristiano. Hay cierto debate entre muchos cristianos, los libros también varían mucho en este tema. A ver qué efecto, qué influencia tienen los demonios sobre el cristiano. En la última parte de este estudio, tengo la última página, trato de explicarles por qué me parece a mí que un cristiano no puede ser poseído por un demonio. ¿Sí? Pero los demonios sí pueden influenciar mucho a un cristiano. El problema ocurre en las iglesias cuando un cristiano empieza a demostrar síntomas bien raros. Se desmaya, se patalea, se tuerce. Hace cosas que son típicas de una persona endemoniada. Entonces, ay, ¿qué pasó aquí? ¿Será que este hermano no era hermano? ¿O qué hacer con un caso así? Entonces he llegado a la conclusión hasta este momento de que los demonios sí pueden influenciar a un cristiano, lo pueden torturar, lo pueden hacer sentir cosas, lo pueden hacer escuchar cosas, lo pueden hacer ver cosas, hasta pueden usar sus cuerdas vocales para decirles cosas. Pero el ataque con un cristiano es de por fuera. ¿Sí? Porque el Espíritu Santo tiene posesión del cristiano. En el inconverso, los demonios pueden atacar es por dentro, manejar de afuera y de adentro, como ellos les dé la gana. Hay una expresión que aparece muchas veces en los evangelios, que Cristo estaba sacando demonios. Los echó fuera. ¿Sí? Eso me dice a mí, hay uno adentro y hay uno afuera, y estaban adentro y los quería afuera. Pero esa expresión de adentro y afuera no aparece cuando se habla del cristiano, no la encontré en ninguna parte. Si usted mira en la última, dice C, con unas tablitas que desarrollamos hace como un año, año y medio trabajando este tema, al final pues de su sección 6, traté de buscar todas las citas bíblicas que podía encontrar en los hechos, en adelante, en las epístolas, que hablen de algún efecto que hace Satanás con el creyente. Si usted pronto tiene otra por ahí que no la pudimos encontrar, que a veces son difíciles de encontrar, por favor dígamela, puse encima borrador, o sea, estamos tratando de desarrollar este tema. Entonces aquí en la mano izquierda tengo la referencia bíblica, en el centro tengo el pedazo del texto, luego la tercera columna dice lo que hace el demonio y en cuarta columna la respuesta del creyente. Y en todas estas vemos que hay ataques de por fuera. Pero no quiero tocar más este tema. Ahí le dejo, quiero mostrárselo para que usted lo pueda estudiar más tarde en su casa y empaparse del tema. Y también para hacer claridad desde el comienzo. Que la forma en que las fuerzas de Satanás atacan al cristiano son diferentes a los no cristianos. Aunque a veces los síntomas, lo que uno está viendo, son muy parecidos. Hasta idénticos. Bueno, con esa aclaración, volvamos a la página 3 del estudio. ¿Qué es la estrategia de Satanás con el cristiano? Pues vamos a ver que hay seis estrategias que utiliza Satanás para buscar ganar ventaja en la vida del cristiano, para paralizarlo, frenarlo, ponerlo fuera como de servicio. La primera que ya vimos ayer fue: no conocemos o no entendemos la verdad. ¿Se acuerda el ejemplo con Henry la finca? Si él no conoce el lindero de la finca, si él no está seguro de que, o no sabe bien si es el dueño o no de la finca, con esa incertidumbre, con esa falta de claridad, los vecinos y los enredadores lo van a enredar. Hasta riendo le van a cobrar por la finca que ya es de él. Si nosotros no sabemos bien nuestra identidad de quiénes somos en Cristo, hermanos, Satanás sí nos va a enredar. En la página 4 hay puesto allí como dos verdades importantes, las cuales Satanás busca como aislarnos del conocimiento de estas verdades. La primera es nuestra identidad como hijos de Dios. Hablemos un poquito de eso, de nuestra identidad. ¿Usted quién es? Usted dirá, no, soy colombiano. ¿Está convencido? Cuando usted está en la frontera entre un país y otro, hay dudas de usted quién es. Usted puede ser ecuatoriano, puede ser colombiano. Y en la frontera, la policía puede decir, mire, usted dice, soy colombiano, no le creen. ¿Usted cómo hace valer su identidad cuando está por ahí cerca de la frontera con Venezuela o con Ecuador? Sí, si no me crea, ahí está mi cédula. Hago valer lo que soy. Esa es mi identidad. ¿Quién es su papá? ¿Está convencido que él es su papá? Si yo digo que Eduardo es el hijo mío, ¿cómo hago valer esa realidad? Sí, busco el registro civil, notaría quinta, aquí en Pereira, saco una folio, una fotocopia, vea. Aparezco yo como papá, mi esposa, ahí está el pelado. Sí. Ahora que íbamos para el Ecuador de la semana pasada, uno llega al Ecuador y saliendo de Colombia, tiene que mostrar de que ambos somos los padres del pelado, si no, no lo dejan salir. Entonces uno entrega el registro civil, ahí miran, comprueban, guardan el folio y ahí ya lo dejan salir con el niño. Sí. Es nuestro, lo que somos, pues, si usted trabaja para una empresa, ¿quién trabaja para Colombina? ¿Aquí alguien trabaja para Colombina? Sí. ¿Usted cómo hace? Si usted lo paran y dice, no, yo trabajo para Colombina. Ah, usted queda trabajar para Colombina. ¿Usted cómo hace valer su identidad como trabajador de Colombina? El carnet. Usted llega a un celador nuevo, un vigilante. No, no lo quiere dejar. Es que yo tengo que trabajar a las 7. No, no, es que usted no, no, no. Usted muestra el carnet. Hace valer su identidad. Pero si el hermano no está seguro si trabaja o no trabaja ahí. No, yo trabajo por aquí en Pereira, pero no sé bien dónde es la cosa. Entonces llega a la portería y con el primer no, usted no entra. Ah, no, me disculpa. Y se va a buscar a ver dónde es que trabajo yo. ¿Sí? Cuando conocemos nuestra identidad, hacemos valer esa identidad. Lo que somos como hijos de Dios, y leímos en el apéndice ayer algunas de estas cosas. La segunda cosa que Satanás busca como hacernos dudar, primero, pues como no conocer, es la autoridad delegada que tenemos o que hemos recibido en el nombre de Jesús. Como cristianos podemos orar en el nombre de Cristo, podemos ejercer autoridad en el mundo espiritual en el nombre de Cristo. A veces el nombre de Cristo lo hemos utilizado más como para pegárselo al final de las oraciones, ¿cierto? Como el empujoncito para que suba la oración. Tenemos de orar en el nombre de Cristo, ¡pum! Ahí como que termina bien la oracioncita, queda como bien marcadita. Pero hermanos, es que hay poder en el nombre del Señor, Jesucristo. Y de pronto esos últimos años que tiene un poquito de experiencia con esta cosa, le he cogido mucho cariño y mucho respeto al nombre de Cristo. Porque cuando unas situaciones bien extrañas que uno como que no entiende lo que está pasando, involucramos el nombre de Cristo, cosas pasan. No siempre, pero muchas veces uno ve que cosas ocurren. Y uno ve, qué elegancia. Hay autoridad en el nombre de Cristo. Vamos a explicar esta cuestión de autoridad. Supongamos, supongamos alguien está trabajando como en el Ministerio de Transporte, trabaja para, sí, como un guarda de tránsito. Yo me imagino que al comienzo él sale ahí con su uniforme y su pito y ve todas las tractomulas por ahí pasando por ahí en una avenida grande en Bogotá y, y le toca parar a eso porque pues va a pasar otro carro especial o tiene que dar un arreglo. Pues me imagino que como con miedo se va arrimando. ¿Cómo hago aquí? ¿Cómo me meto? Y los conductores ven a un policía como que a pitar, como que no, como que está gagueando ahí, como que no sabe. ¿Y esos camiones qué hacen? Pero si el policía se para en la mitad de la avenida y alza la mano y suena el pito, ¿qué hacen los carros? ¿Sí? ¿Por qué paran? Le da miedo al policía porque el policía es muy grande y tiene cara de bravo. Puede ser el policía más raquítico. ¿Sí? Hasta de pronto el hermano Salas viéndolo le da risa verlo. Pero tiene el uniforme y tiene el pito y con eso basta. ¿Sí? Antes, entre más pequeño puede tener 17 años el muchacho este, puede ser un bachiller. Con el uniforme ahí, con, sí, tiene la autoridad del ministerio y con eso le para toda una avenida en Bogotá, un bachiller, ahí con su pito. Porque ejerce cierta autoridad delegada. Y claro, al comienzo hay temor. ¿Será que me va a funcionar? ¿Será que no? Pero con cierta experiencia, no, eso sí funciona. Toca parar, yo ya le va cogiendo el tiro y va metiendo, ¿sí es cierto? Que se puede usar mal la autoridad, se puede usar mal la autoridad. Sí, pronto el muchacho, el 17, uy, qué bueno, ya parar todos los camiones que yo vea. Ahí por molestar, como por sentirse bien, como está mal usando el nombre del ministerio, en el caso que Julio nos contaba antes, mal usando el nombre de Cristo, del Señor, de Dios. Supongamos ahora lo contrario, que un man cancán, pues, de 2 metros ahí, pues, un coteño todo grande ahí, se pone el uniforme, y llega a Bogotá, pues, y es que yo organizar este tráfico. Y se para y pita. ¿Qué pasa cuando se para y pita? Y levanta la mano, pues, con su uniforme, pues, el mancancán con su uniforme. También paran. Él de pronto cree que paran porque le tienen a miedo de él, pues, como grande. ¿Sí? Porque donde él vive en el barrio, todo el mundo lo respeta, todo el mundo le tiene miedo porque es grande. Entonces él cree que se para en el parque, en la avenida, él cree que están parando, puede ser, que él cree que están parando porque lo ven como muy grande. Pero no. Porque el día que él se pare ahí sin el uniforme, se lo come el camión ahí, se lo aplasta. ¿Cierto? Para el hospital va a dar, o al cementerio. ¿Sí? No es nuestra... no somos nosotros los que ejercemos autoridad en nosotros mismos, ni porque lleve 5 o 10 años de cristiano, porque conozca mucha Biblia. La autoridad siempre descansa en el nombre de Cristo. Bueno, la segunda cosa que Satanás hace, primero es que trata como de apartarnos de la verdad, o sea, que no nos demos cuenta de estas cosas. Si un policía de tránsito tiene su vestimenta de tránsito, tiene el pito, pero como que no le han dicho cómo es que funciona eso. Él de pronto pasa 2 o 3 horas tratando de cruzar la calle y buscando un espacecito para cruzar, es que tengo un trabajito allá y como que, pero es que no le han dicho cómo funciona, no sabe. Entonces uno ve como un guarda como haciendo como gamas ahí, como tratando de cruzar, uno sigue, uno no lo ignora. Entonces Satanás también, si nos mantiene aislados de conocer la verdad de nuestra autoridad en Cristo y lo que somos en Cristo, pues nos tiene así como tratando de vivir la vida cristiana, así como buscando espaciecitos. Lo segundo es aquí, entendemos la verdad de Dios, pero no la creemos de todo corazón. Si de pronto logramos, sí, estar en conferencias, tener estudios bíblicos, empezar a entender la verdad de Dios, entonces Satanás dice, listo, que la entienda, pero que no la crea. Porque si la entendemos y no la creemos, hombre, seguimos paralizados, seguimos sin esa libertad de operación. ¿Qué es lo común entonces? Intelectualizamos la fe cristiana. Creemos con la cabeza, pero las verdades en nuestra cabeza poco tocan el corazón. Aquí Satanás busca distanciar al creyente de la verdad de Dios por medio de discusiones académicas de la Biblia. Me acuerdo una vez, un año atrás, el hermano Hernando Toro da una clase explicando sobre la importancia, por ejemplo, del perdón. Y lo comparaba con unas lecciones sobre el jabón. Y entonces, que es posible estar hablando del jabón. Organizamos una feria de diferentes jabones. Organizamos una conferencia, explicamos las sustancias químicas que forman un jabón. Nos reunimos y ponemos todos los niños en marchar, a cantar sobre el jabón. El jabón, qué bueno, el jabón, con el jabón me puedo lavar, qué bueno el jabón, y todos jabón, 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 y todos los pedazos bien sucios y cantando, qué bueno el jabón, jabón, jabón. Repartimos jabones y todos cantando jabón con el jabón en el bolsillo. Pero no lo aplican, no lo usan. ¿Sí? Podemos cantar, libertad, libertad, oh, qué bueno, y atados. ¿Sí? Aprendamos el versículo, si elijos libertades seréis verdaderamente libres. Y sigo atado a estos recuerdos del pasado, sigo atado a ciertos vicios, sigo atado a ciertas cosas. Si ven la cosa, que podemos tener como el conocimiento. ¿Quién da libertad, hermanos? Y verá qué tondo. ¡Cristo! ¡Amén! ¡Amén! Entenderla, pero no creerla de todo corazón. Usted, hermano Héctor, que trabaja en una empresa, si su patrón le dice que madrugue mañana a las 6, que hay un trabajo especial que hay que hacer, ¿usted qué hace? Y si le dice que es a las 4, es que es un trabajo excepcional y a las 4 lo necesito acá a las 4, ¿usted qué hace? ¿Por qué madruga uno? ¿Por qué se incomoda? Porque está convencido de que el patrón es el patrón. ¿Sí? Ustedes, hermanas casadas, ¿por qué se comportan con su marido como si fueran casados con él? Porque están convencidas de que es que sí es mi marido. ¿Sí? Si uno tiene dudas, uno no se comporta con la misma libertad que como cuando uno está convencido que es que este sí es mi marido. Entonces yo me comporto como una mujer de un marido. Así en las cosas de Dios, hermanos. Cuando estamos convencidos de nuestra identidad en Cristo, de que soy un hijo de Dios, no soy un cualquiera, pues Dios me ha escogido, me ha hecho, entonces me comporto a la altura de esa. Entonces, el segundo ataque es que Satanás quiere distanciarnos, o sea, de entenderlo, pero no creerlo con todo el corazón. ¿Por qué a veces somos como lentos para evangelizar? Porque sabemos que los familiares van para el infierno, pero no lo creemos de todo corazón. Y no, pues, no sí, pero si uno lo siente de todo corazón, uno, el comportamiento de uno es diferente. Pasemos a la página número 5. Punto 3, dice, consciente, o sea, primer ataque, separarnos de la verdad. Segundo, bueno, conocemos la verdad, pero no la crea pues de todo corazón. O sea, las verdades de Dios, no solamente hay que entenderlas con la cabeza, sino que hay que como cogerlas con el alma, que formen parte de uno. Eso es lo que Dios quiere, porque cuando la verdad forma parte de uno, uno se comporta según esa verdad. Me acuerdo cuando la primera semana que iba yo de casa, vivimos en una de miel, íbamos en un carro para un viaje como largo, y me empezó a dar como risa. Es que, hombre, me daba como risa pensar que yo estaba casado. Pues yo gocé mucho la vida de soltero y bueno, yo ahora estoy contento de vivir a casa, pero me da como risa pensar que es que yo casado ya, ¿no? Como que me da la risa. Pero la realidad era esa, ya estaba casado. Era cuestión de acoplarme, la verdad, es que una verdad, ya firmé esas vainas, ya estoy casado, ya es comportarme como un hombre casado. Bueno, entonces uno, Satanás quiere separarnos de no conocer la verdad. Segundo, si la conocemos, quiere es que no la queramos de todo corazón. Y tercera estrategia de Satanás es hacernos creer mentiras. Hacernos creer mentiras. ¿Qué es la ventaja con hacernos creer una mentira? Si Satanás logra hacerle a usted creer una mentira, le tiene un gancho. con un pescado que le tiene un ganchito ya. Con ese ganchito lo va a controlar. Y si usted le cree dos mentiras, tiene son dos. Y al cristiano muchas veces nos puede meter tres o cuatro o cinco ganchitos y así esporádicamente las jala cuando le conviene. A veces escogemos creer una mentira porque nos conviene. Aunque no sea verdad, a veces creemos que somos más inteligentes, más avispados, más bonitos que otros. Pero Satanás sabe muy bien que si logra que creamos algunas de sus mentiras, nos tendrá atados por medio de la mentira. Si logra hacerle creer que usted no vale nada, porque usted fue violada como niña, Satanás, es que usted es basurita, no, usted es nada, usted no vale. Usted perdió la virginidad cuando tenía 5 añitos. No, usted, toda vaina. No, usted no vale. Y no es verdad. Sino, Y empieza uno a creer de que uno no vale. Con eso lo tiene cogido, con ese gancho, toda una vida. Vivirá amargada, deprimida. Si Satanás logra que usted crea que mis explotaciones de rabia son normales porque yo soy así. Sí, no, es que yo a mí me echa rata, carta, me exploto. Pero, o sea, eso es un pecado con el cual hay que luchar para quedar libre. Pero si Satanás alcanza a meter la cosa, es que no es que hay gente como calmada, hay gente muy avispada, hay gente como usted, hay gente pues que Dios lo hizo así, así es usted, no se preocupe tanto. Y está, no, sí, verdad, yo se exploto, pero es que yo soy de ese temperamento alegre. Y usted cree esa mentira, usted sigue con ese pecado hasta el día de la muerte. ¿Sí ve la ventaja con hacernos creer mentiras? Satanás libra una batalla por el control de nuestra mente. Es un engañador experto y padre de toda mentira. Mientras creamos una mentira, Satanás nos controla. En la parte superior miremos algunas de las mentiras de Satanás. Sí, en la página dice, Satanás nos dice, usted es un pecador porque peca. ¿Qué nos dice la verdad de Dios? Usted es un santo que a veces peca. Satanás le dice a uno, lo que usted es, lo determina lo que usted hace. Mirar cómo se comporta usted, eso es lo que usted es. Vea qué cochino es usted. Vea todos años de creyente que tiene, vea esos pensamientos tan malucos. Vea esas cosas. Eso es lo que usted es, un fracasado como cristiano, un mediocre. ¿Qué dice la palabra de Dios? Lo que yo soy lo determina Cristo. Eso es lo que soy yo. Lo que Él ha hecho por mí. Otra cosa que Satanás nos mete ahí en una mentirita, dice, lo que usted es lo determina lo que dicen otros de usted. Y como otros dicen esto, que es que usted es feo, que es que usted es muy esto, usted es muy lo otro. Es que vea, son espejos, eso es lo que yo soy. Entonces nos duele tanto cuando escuchamos que alguien está hablando mal de nosotros. Y tenemos que defendernos. Y cuando alguien dice que uno que no sirve para eso, ¿será que sí? Ellos sabrán. La palabra de Dios dice, lo que usted es lo determina lo que Cristo dice de usted. Si Cristo dice que usted es así, si Cristo, eso es lo que usted es. Cristo determina esas cosas. En esto de mentiras pasemos a la... No queda tiempo de mirar todo lo que tenemos acá, pero pasemos a la página 6 y miremos otras. Dice sugerencia. Dice, lea y reflexione alguna de las mentiras que Satanás busca sembrar en nuestra mente. Si has aceptado alguna de estas u otra mentira, confiéselo al Señor. Renuncie a la mentira y conscientemente acepte la verdad de Dios. Lo que estamos haciendo esta mañana no es un estudio como teológico, pues, de enseñanza así abstracta. Lo que quiero mostrar es que estas son ciertas mentiras que usted y yo podemos estar viviendo en estos momentos. Debemos escoger creer lo que Dios dice, aun cuando nuestros sentimientos dicen lo contrario. Los sentimientos pueden engañarnos, pero Dios nunca nos engaña. Hay gozo y libertad cuando dejamos de vivir una mentira y escogemos vivir plenamente la verdad. Aquí vamos a mirar otra entonces, aunque vamos a pasar rápidamente. Lo ideal es uno pasar un tiempo como larguito pensando y digiriendo estas cosas. Pero por tiempo no podemos, pero por lo menos se lo quiere dejar bien sembrado. Miremos otra mentira y usted por dentro piense, ¿será que yo me trago hacia el suelo? Vea esta. Cuando consiga más dinero y más cosas, seré feliz. Va usted al culto, usted sirve al Señor y todo. Tiene su casita de pronto, o es soltero, por ahí tiene su bicicleta y los patines, pero siempre como con una insatisfacción. Cuando yo consiga esa moto, cuando yo consiga marido, ahí sí voy a ser feliz. Cuando yo consiga, no es que la casita mía lo que necesita es cuando yo consiga como techo de ternir, y cuando yo consiga, ahí viene mi felicidad. Eso es una mentira, hermanos. ¿Qué es la verdad, Dios? La felicidad viene de tener una buena comunión con Cristo. Ahí radica la felicidad. ¿Sí ven lo sutil y lo inteligente que es Satanás? Porque si él consigue que un cristiano se trague ese primer anzuelo que tengo ahí, uno puede ser obrero en el tiempo completo, uno puede ser una hermana pues de 50 años en los caminos del Señor, pero como necesito son cosas, mantengo pendiente de cosas, cosas, cosas. Y entonces hay algún evento bien interesante que Dios quiere que usted se involucre en eso, y en el momento le ofrecen un contrato de un fin de semana ganándose 200,000 pesos en un fin de semana. Y usted, ay, y esos zapatos que estaban de ganga ahí a 200, 200, 150, los zapatos de moda, me quedan 50 para... Y el programa de los niños, no. Pero si usted cree, no, la felicidad mía consiste en cosas, por ahí voy a echar. Otra mentirita, si logro tener un cuerpo y una personalidad sexy, seré feliz. ¿Sí? Y el espejito, y las pomadas, y una cantidad de cosas, y mire, a ver, porque si logro eso, y miro otros hermanitos, otras personas como más sexy que yo, y no, ay, que yo pudiera... ¿Qué hago? ¿Cómo me...? Todos tratando, si logro eso, soy feliz. Y uno se traga eso. Más de uno vive en función de eso. Una mentira que Satanás le metió. ¿Sí? ¿Y qué es la realidad? Dios escogió darnos el temperamento y el cuerpo que tenemos. La alegría viene de aceptar lo que Dios nos ha dado. ¡Ay, qué rico yo ser más altico, yo ser más bajito, yo ser más peluda, yo ser más de una cantidad! ¡Qué rico! Pues Dios nos hizo así. La alegría viene en aceptarnos como Dios nos hizo. Y claro, se puede uno bañar y arreglar y peinar, no hay nada más. Eso es muy positivo. Pero la alegría no depende de eso. Si nos tragamos ese anzuelo, podemos andar mucho en la vida cristiana y vivir un poco o bastante frustrados. Tercer mentira. Puedo pecar sin que me afecte. Y le cuento que esta mentira nos la podemos tragar con mucha facilidad. Y no solamente los nuevos cristianos, sino cristianos de trayectoria. Hasta de pronto es más peligroso para los cristianos ya que llevamos más de 20 años. Y uno como que no, ya manejo más o menos las cosas cristianas, ya le estoy, no, yo... Entonces hay ciertas cositas que yo puedo hacer y eso a mí no me afecta. Claro, para otros sí de pronto lo afecta, pero no, la madurez que llevo yo. Y Satanás no mete la mentira, que yo puedo hacer eso, yo puedo fumar de eso, yo puedo coquetear con una muchacha y yo puedo hacer esas cositas, yo puedo ser un poco deshonesto con las finanzas, yo puedo hacer estas vainitas y... No, pero mi vida espiritual, gloria a Dios, yo sigo bien con el Señor. Una mentira. ¿Qué dice de la verdad de Dios? Todo pecado afecta el corazón y nuestro carácter. Eso es parejo, así dice Dios. Eso es la verdad. Otra mentira. Cristo no es capaz de satisfacer toda mi... Gloria a Dios, Él me salvó. Yo amo mucho a Cristo. Pero que Cristo sea capaz de satisfacer todas mis necesidades. No, tampoco. Hay algunas que me toca a mí rebuscarme por otro lado. ¿Sí? Y entonces cuando Satanás nos mete... estamos bien entregados a Cristo, encontramos mucha alegría en Cristo, pero hay ciertas áreas que sentimos que Cristo, por ahí, es que no, Él no vende de eso, entonces yo necesito como rebuscarme esa por otra parte. La última en la lista dice, Dios nunca está satisfecho con lo que hago. Es exigente, impaciente, se enoja conmigo. Si de pronto hemos tenido un padre, una madre un poco exigente, que siempre nos ha exigido más, y usted sacó un 80% en la... No, ¿por qué no sacó 90%? ¿Por qué no sacó 100%? ¿Sí? Si usted yerbó media finca, mijo, ¿y por qué le pasó con la otra mitad? ¿Qué hubo, pues? ¿Sí? Si usted ordeñó 10 vacas, ¿por qué no terminó? Habían 15.
y un papá que siempre como que le decía, podemos coger esa, coger, aceptar una mentira de Satanás de que Dios es mala gente y Dios es exigente y usted puede trabajar duro, usted puede, y Dios nunca está satisfecho, siempre quiere algo más. Y uno puede estar trabajando en la obra, puede estar trabajando con los niños y corra para acá y corra para acá y todo, dirán, ¡ay, qué hermano tan ejemplar, qué hermanita tan ejemplar! Pero lo que nos está moviendo es tratando, luchando de satisfacer a Dios, es que yo lo amo mucho, pero es como fregado, pero uno trata y uno trata y uno trata, como que Dios nunca está contento con uno. Note esa mentira. Satanás se la mete a la mente del cristiano más entregado a él. Porque si alcanza a meter esa cunita de mentira, lo tiene trabajando sin alegría. Lo tiene trabajando quemándose. ¿Sí? Y normalmente el que funciona así también está exigiéndole a los demás y está pues criticando a los demás que no están trabajando suficiente para un Dios que se merece todo lo que tenemos. ¿Sí? Y presionando y presionando y no está asamblea, no sé qué le pasa, que es que vamos a visitar y no aparece sino tal y vea que es que no sé qué le pasa. Pero no es movido por un amor al Señor, sino por esta mentira de Satanás. ¿Y qué es la verdad de Dios? Que Dios es amoroso. Dios es paciente con usted, es lento para enojarse, se siente orgulloso de tenerlo a usted como un hijo, como una hija suya. ¿Sí? Si usted se come la verdad, se aferra a la verdad, hace que la verdad sea parte de usted, hombre, usted sirve a ser mucho más alegre. ¿Nos entendemos? ¿Sí? Entonces, lo primero que yo noto que Satanás hace es distanciar al creyente de la palabra de Dios. No la lea, no estamos ocupados. Como distanciarlo, que no conozca la verdad. Segundo, si de pronto ya conoce ciertas verdades, no las crea bien creídas. O sea, téngalas en la cabeza, haga debates, tenga conferencias, monte canciones, escriba tratados sobre el tema, una cantidad de cosas, pero no se lo coma, pues, así bien, que no sea parte de usted. Tercera estrategia, métale mentiritas. Porque si el cristiano se traga una mentirita, con eso lo tiene uno cogido. Aquí la cuarta estrategia que yo noto. Nos acostumbramos a vivir con ciertos pecados. ¿Sí? Nuevamente, esto puede ser un cristiano nuevo, pero más posible un cristiano de 5, 10, 20 o 30 años de cristiano o más. El pecado es como un mal olor en una habitación. A veces de pronto usted le ha pasado en este retiro que usted se acuesta en un dormitorio con mucha gente y usted entra y uno siente unos olores que de pronto no son los mejores que hay y después de un rato usted se acuesta y ya no lo siente. Entonces siempre hay un debate, ¿será que el olor ya se fue? ¿O será que ya me acostumbré? El pecado es así. Después de pasar un tiempo viviendo con un mal olor, nos acostumbramos y deja de molestarnos. El tener pecado no confesado en nuestras vidas nos debilita. Satanás buscará tomar ventaja de esta debilidad. Todo cristiano sabe que el pecado es malo. Normalmente los cristianos rechazan el pecado y buscan vivir en santidad, pero a veces existe un pecado especial que a un creyente le gusta o le resta importancia o lo justifica en su vida. Yo creo que todo cristiano sabe que el pecado es malo. Usted lo sabe, yo lo sé. ¿Sí? Pero somos diferentes y hay ciertos pecaditos que a cada uno nos gustan. Tenemos cierta inclinación hacia ciertos pecados. ¿Y entonces uno qué hace? Pues Satanás le trata de meter a uno ahí que no, pues, al fin y al cabo no hay justo, no hay uno que no peque. Ahí nos buscamos ese versículo, lo mandamos a enmarcar y lo tenemos. Que no hay justo, no hay uno que no peque. Entonces, como todo peca, pues todo cristiano peca, entonces yo tengo el mío, pues soy normal. ¿Sí no estamos entendiendo, hermanos? Se mete un pecadito. Y ese pecadito, hermano, Satanás dice, no, claro, téngalo ahí. Porque es que el pecadito dentro de uno lo debilita. Aquí tengo unos ejemplos de esto. La amargura. Cristianos con amargura. Alguien nos ofende. La palabra que usó el hermano Julio ayer en la fogata de la meditación de la devocional de ayer, la palabra sencillez. Preciso fue la palabra que a mí también me habló ayer el Señor. Descomplicado. ¿Sí? Yo no me imagino a Jesucristo ofendido con algún discípulo que no lo saludó esa mañana. Que entró a Galilea y a esa señora fue la que no me miró feo la otra vez que yo pasé por Galilea. Yo tampoco la voy a saludar. ¿Sí? No, yo no vuelvo a Betania porque la última vez María y Marta tuvieron una cosita y no, yo no vuelvo para Betania. No, es que es complicado. La gracia de Dios. ¿Sí? Soportando, perdonando, ahí estamos en Colosenses 3 memorizando eso. Es que se necesita, hermanos, porque es que en la vida cristiana encontramos hermanos y hermanas difíciles. Y hasta de pronto usted y yo también lo tenemos, el pedazo difícil. Y entonces, si no tenemos esa sencillez, fácilmente nos ofendemos. Y tristemente, como cristianos, muchas veces nos cuesta perdonar. Si un hermano ha hablado mal de mí, uno como que se acuerda, hace 5 años, para mí uno hizo un mal comentario, ese hermano le comentó y me llamó y me dijo, y ese hermano, hay que tenerlo fichadito, ese hermanito, amarguritas que guardamos. Alguien nos ofende, escogemos no perdonar. Tenemos muchos argumentos para justificar nuestra falta de perdón. ¿Sí? El cristiano más avanzado tiene más versículos para defender sus pecados. ¿Sí? Que uno consigue versículos que le sirven. Sí, no, yo quisiera perdonar a aquella hermanita que me ofendió, ese hermano, yo quisiera, pero es que no le noto humildad, entonces no lo va a perdonar. No, si ese hermano viene y me lambe los zapatos, yo con el amor del Señor, yo lo perdono. Sí, pero no, casi me lo lambió, pero no llegó. Entonces, es que hay que reconocer la justicia del Señor. Y tengo por acá un versículo, acá tengo otro y mantengo una amargura en mi corazón. Pero al no perdonar, permitimos que Satanás gane ventaja sobre nosotros. Perdonar es soltar. Mientras no perdone, está atado al recuerdo doloroso de esa persona. Al perdonar, dejamos libre al que nos ofendió. Lo dejamos para que le dé cuentas a Dios. Al perdonar, aceptamos vivir con las consecuencias del pecado de otro. Hay a veces otro peca y uno es el que sufre. Si usted sale con su niño por la calle y llega un motociclista borracho y le pega a su niño y le amputan una pierna al hijo suyo, ¿usted cómo se siente como padre? Mal. ¿Quién fue el pecador en ese paseo? El motociclista que iba borracho. ¿Quién llevó el bulto? El niño inocente. ¿Sí? Entonces, la madre y el padre cristiano con un hijo mocho así por esa situación, tiene que escoger. Escoge vivir con ese resentimiento o escoge perdonar y soltar. ¿Sí? Es la única opción que tiene, una o la otra. Y hay cristianos que escogemos no perdonar. Guardamos el resentimiento. Es que es injusto, ese señor es injusto, ojalá lo metan tantos años a la cárcel, ojalá lo atraquen, ojalá él también se muera, ojalá le mochen los pies a él también, ojalá él también pierda un hijo para que vea cómo es de maluco, ojalá, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué pasa? Cada vez que llega a la casa y ve al niño, se acuerda de ese sinvergüenza que estaba en la moto cuando usted fue en Cali. Cuando usted sale con su niño a comprar zapatos, y compra uno y bota al otro. ¿Se acuerda de sinvergüenza en Cali? Sinvergüenza. ¿Sí? Usted una carrera de motos en la televisión. Y usted apenas ve las motos. Las motos, dale, sí, claro. Ahí mismo se acuerda de sinvergüenza. Está atado a eso. No está libre. ¿Sí? Está contento en un retiro cristiano. Ah, qué bueno. Cuando ya va llegando un hermano en una moto. Y usted, moto, Cali. El hijo, la pierna. Y se le daña el día. Empieza a pensar en eso. Y diga si no que eso es verdad. O sea, hay, aunque el sinvergüenza estuvo en Cali, hasta de pronto se fue para Estados Unidos ya, queda una cabulla atada entre el motociclista que está allá y el corazón suyo. Y cualquier momento que Satanás quiera, jala la cabulla. Y le daña el día. Le daña el genio, le daña la conferencia, se amargó en la casa, se puso bravo con todo el mundo en la casa. ¿Por qué? Porque estaba viendo un señor que pasó en una moto. Sí, estoy como desarrando un poquito, pero ustedes me entienden ver las conexiones que hay. Perdonar entonces es cortar ese lazo. Es decir, en nombre de Cristo, yo perdono a ese señor sinvergüenza que me pegó al hijo. Yo en el nombre de Cristo lo perdono. Que él le dé cuentas a Dios de ese mal comportamiento. En cuanto a mí se refiere, la cosa quedó lista. Solté. Hermanos, cuando escogemos perdonar y soltar, quedamos en libertad de sonreír nuevamente. Pero mientras no, algunos no, con el tiempo uno se le va, con el tiempo se van endureciendo las cosas, como el concreto. Ay, que de pronto esta mañana que hay alguien que no ha perdonado. Usted sabe en su corazón. A un cristiano de tiempo a veces llevamos ciertos resentimientos bien profundos. Contra familiares, contra cosas, contra hermanos o hermanas, padres, tíos, vecinos. Hermano, quiero invitarlo a perdonar. No porque el tío se lo merezca. No porque el hermano o la hermana se lo merezca. No porque el papá. Es que perdonamos. Porque Cristo nos perdonó a nosotros. Y Él nos dice que perdón. Yo creo que la experiencia que tengo pues en el ministerio pastoral, una de las cosas más comunes que frena la alegría, la libertad plena en la vida cristiana, no son los sueños macabros y las voces en la cabeza, aunque eso también ocurre. Lo más común son las amarguras y la falta del perdón. Y está contento cantando en la conferencia, aleluya, ya está bien. Cuando entra ese hermano, me dañó el día. ¿Por qué vino ese hermano? Dejemos eso, cortemos. Algún irano, como una vez un muchacho decía, es que es injusto. Vamos con un muchacho que la ira principal de él era contra el señor que lo introdujo a las drogas. Cuando yo era muchacho. Él me regaló las primeras y yo lo tengo. Sí. Ana Armenia tiene unas charlas con él. Y él cree que yo soy su amigo. Es un muchacho ya de unos 20 y pico de años. Estoy buscando el ángulo para matarlo. Pero no lo quiero matar bonito. Quiero que él sufra cuando yo lo mato. Es que él se lo merece, él se lo merece. Una persona así se entrega a Cristo y vive con esa amargura. La puede soltar o la puede no soltar. Él tiene que escoger. ¿Sí? Pero hay que perdonar para ser libres, hermanos. Amargura. Dirá alguno, no, es que yo no soy capaz de olvidar. Nadie le está pidiendo que olvide. Le está pidiendo que perdone. Y cuando uno perdona, con el tiempo uno puede olvidar. Pero sin el perdón, el olvido no llega. Aquí tengo una, en la página 7, hay como una oración. Si de pronto usted más tarde tiene algo que usted quiere confesarle al Señor, perdonar, soltar a alguien, esto es un modelo, un ejemplo de una oración. Por cuestión de tiempo, vamos a seguir. El orgullo es otro de esos pecaditos que encuentran su cabida en el corazón del cristiano y lo dañan. Es lo opuesto a la confianza en Dios. Dios resiste a los soberbios. Hermano, es que nosotros los cristianos que llevamos un tiempito el orgullo se disfraza. Claro que uno no dice, gloria a Dios que soy orgulloso. Claro que nadie dice eso. El cristiano con más trayectoria tiene sus formas muy sutiles. Es que yo amo la sana doctrina, más que todos los demás de Pereira. Gloria a Dios que nos tiene un puñadito reunidos con esto al honor de Cristo. Qué pesar de los demás. ¿Sí? Y se empieza a meter ese pensamiento de que, claro que somos especiales para Cristo, pero usted no es más especial que ningún otro cristiano. Nos ama Cristo por parejo. A un cristiano con sus desórdenes. Siguen siendo hijos y él los ama. Otra cuestión es la rebelión. No nos queremos someter a ninguna autoridad. No, es que yo ya llevo como cristiano, no, yo, a mí no me manda nadie. Estoy pronto a escucharlo. Lo que Dios me diga y nadie más. A mí no me dice nadie nada. ¿Sí? Desautorizan sus padres, si son hijos todavía en la casa, si están en la iglesia, desautorizan, si están en la escuela dominical, a mí que no me diga nada, que Dios me dice qué enseño, y a mí no me diga pues nada, a mí yo estoy, los ancianos de la iglesia no tienen nada que decirme, es que no, yo estoy entregado al Señor y para nada. No, el concepto de autoridad es un concepto bíblico. Y esa actitud de rebelión en nuestro corazón, Satanás se aprovecha de esto. Le coge esa ganzúa y la mueve. Pecados habituales. Podemos ser cristianos por muchos años y permanecer atados a hábitos pecaminosos. Estos son comportamientos pecaminosos que se han convertido en costumbres. Los hemos confesado muchas veces y volvemos a repetirlo. Mentir. Pues no mentiras grandes, peludas y negras, pero no así bien peinaditas con...
Sí. Robar.
No, pues platas bien grandes, pero sí sabemos pues coger de vueltas y no aparecen.
Pelear, envidiar, la crítica. Maldecir, la pereza.
Como el concepto del descanso que nos hablaba Julio otro día, y lo podemos fácilmente convertir en una razón para pereza.
Falta de esforzarnos, el materialismo, pensamientos impuros, calumniar, hablar mal de los demás, hacerlos quedar mal.
Sí, entonces aquí hay ciertas cosas que... Ciertas áreas, como pecaditos que se meten en nuestra vida, se vuelven como hábitos y Satanás se agarra de ellos y con eso nos tiene atados. Quinto, otra forma en que Satanás busca trabajar. Con alguna acción nuestra en el pasado, le dimos lugar a Satanás. ¿Qué pasa aquí? Hermanos, hemos notado que ciertas experiencias espirituales del pasado pueden marcar a un cristiano en el futuro. A veces personas llegan a Cristo, se entregan a Él y quedan libres completamente de todas las cosas. En muchos casos, quizá la mayoría, eso es lo que ocurre. Pero hay cristianos donde hay ciertas cosas que han hecho en el pasado, han jugado, han ido a hechiceros, han ido han jugado la tabla Ouija en el colegio, pues ahí por sabotear jugaban y todo eso. Han ido de pronto a hacer ciertos riegos. Y entonces, de pronto por ahí una novia que no les corresponde, entonces bueno, a leerle el tabaco, a ver que sí. De pronto de la vida pasada. Aún cristianos a veces se meten en ciertas cosas que, como hierbateros raros. ¿Por qué? Porque es que las pastas no muy caras, no me sirvieron, me las recomendaron, que es que la señora es muy buena, y con su bolita de cristal y todo, y gloria a Dios. Esas cosas, hermanos, dan cabida a Satanás en nuestra vida. Hay que confesarlas y renunciar a ellas. Horóscopos, pues esa clase de cosas. Y lo que me he dado cuenta, hermanos, estos últimos años trabajando con personas con esos problemas, es que sí, al ir renunciando, van como cortando cabullitas. Y de un momento a otro, se sienten libres. Para algunos, algo ocurre, algo raro ocurre cuando se sienten... Para otros, no, sencillamente ir cortando. Y quedan libres. ¿Quedan libres de qué? De esas ganas de estar leyendo las revistas pornográficas, esas ganas de a toda hora estar desvistiendo a las mujeres pues, con sus miradas, pues, como esa clase en su cabeza. Libres de una atadura al alcohol o cosas de ese estilo. Hermanos, si tenemos una historia pasada con estas clases de cosas que usted se acuerde, confiésela. Aquí por ahí tengo una oración, una sugerencia. Señor Jesucristo, confieso que he participado en la lectura de los horóscopos, en las revistas, en los periódicos. Que hacía yo cuando tenía 20 años, las revistas de mi mamá. Yo renuncio a haber participado en ese pecado. Te agradezco por tu perdón. Amén. Ir cortando todas esas cosas. No sé cómo estamos de tiempo, pero yo pensaba de pronto pedirle al hermano Javier que nos comentara un poquito la experiencia suya en esto, ¿verdad? Pero de pronto termino y si me quieren otros 5 minuticos, entrevistamos al hermano Javier. Si es que Satanás... Gracias, hermano. A veces Satanás tiene como, hay ciertas cosas dentro de nuestra vida que le han cabido a Satanás, le da como ciertos derechos. ¿Sí? Es por ejemplo, sería un ejemplo ahí. Supongamos que el hermano Israel usted coge y compra una casa. Y entonces usted al comprar la casa, listo, la compró, pero hay un mueble ahí, como un chifoniera ahí con unas cosas y, ¿no? Como que eso dejaron en la casa, listo. Yo me meto con lo mío y dije, ese chifoniera ahí. Pues Satanás primero llega tratando de convencerlo que esa casa no es de él, que pague arriendo. Y tiene que estar bien seguro, no, es que la casa sí es mía. Vea, las escrituras son mías, ¿cuál es de arriendo? Bueno, ahí intentó. Pues después de un rato llega Satanás y le habla al chifonier. Es que ahí tengo un sombrero que es mío. Y es verdad, ahí está un chifonier que eso es de él. Y entonces, bueno, usted le saca el sombrero, se lo entrega, bueno. A las 2 de la mañana, ¡tada! ¡Oiga! Mi ruana, ahí tengo una ruana que es mía. O sea, cuando Satanás tenga algo dentro de nuestra casa, tiene un derecho a tocar la puerta y atormentarnos. ¿Sí? No necesariamente meterse a la casa, usted lo mantiene afuera, pero sí nos atormenta porque él tiene derechos dentro. Y entonces por eso no queremos dar derechos a Satanás en nuestras vidas. Aquí la última forma en que hemos notado que Satanás se aprovecha del creyente. Dice, hemos consentido o hemos sido pasivos ante el hecho de que otra persona nos haya involucrado en alguna actividad satánica. Aquí la idea no es asustar a nadie. Uy, ¿quién será? ¿Quién habrá hecho algo conmigo? Que yo no sé qué... Sí, que... No. Pero a veces nosotros sabemos que alguien nos ha involucrado en cuestiones satánicas. En Armenia hay una hermana ahora que... El papá, ¿cierto? El papá de ella es como brujo. Vive por el lado del valle. Y desde niña el papá le hizo conjuraciones y cosas a ella. Y esto ya siente, como cristiana ya de 7, 8 años, ella siente el efecto de lo que le hizo ese padre. Ella ha estado tratando de orar la oración que sigue, con mucha dificultad, buscando libertad de esas ataduras del pasado. Entonces, hermano, si uno sabe que uno tiene, o sea, lo que uno quiere hacer es buscar por la casa, la nueva casa. Ah, este sombrero no es mío, esto puede ser de Satanás. Ahora levantar y ¡fuin! Para afuera. Que para encontrar una licuadora, no, eso no es mío. Que, venga esa para afuera, para que usted duerma tranquilo y si alguien toca la puerta, aquí no hay nada de nadie. Todo lo que está aquí tiene dueño. Sí, del Señor, es mío, aquí estoy ministrando. No hay quien pueda molestar. Ahí viene la plena libertad, hermano, cuando soltamos todas estas cosas. Si me permiten, para terminar entonces, voy a entrevistar al hermano, pues, no le dije nada de esto de antemano, no que lo va a cobrar aquí frío para entrevistarlo. Bien, aquí se puede parar, hermano, la cosa no es larga, es así sencillo, es para al que le interese más, le pregunta más y le da que le cuenta 3 horas. ¿Usted cuánto lleva de cristiano, hermano Javier?
6 años aproximadamente.
Bueno, yo me acuerdo, Javier, cuando no era cristiano, ¿sí? La primera evangelización está con una pierna partida por jugar fútbol, ¿cierto? Está acostado en su cama y ve que... Bueno, me acuerdo que su esposa me ofreció un plátano maduro, yo también me acuerdo muy bien.
Sí, esa fue la primera visita que nos hizo el hermano Felipe. Lo recibimos bien. Bueno.
A su manera, muy bien. Bueno, ¿cuánto después se bautizó, entró a la cena y todo eso?
Bueno, eso después, yo entregué mi vida al Señor en Caicedonia, más o menos después del terremoto. Y sí, yo entregué mi vida al Señor. Algo maravilloso que yo vi fue que mi esposa no creía, no creía estos cambios que podían suceder en mí. O sea, yo estaba como de pronto esos títeres que tienen un poco de cuerditas. Sí, yo tenía un poco de ataduras, muchas de ellas se reventaron cuando yo me entregué al Señor. Una de ellas, por ejemplo, fue en mi forma de actuar. Sí, cambié supremamente demasiado, muchas cuerdas se reventaron, pero siempre de pronto quedaba algo dentro de mí. Yo notaba que algo quedaba.
Bueno, entonces me acuerdo que fue bautizado en el río, porque el río Quindío era...
No, fue aquí, hermano,
en ese tanque. Ah, sí, un sábado que venimos acá.
En el tanque.
Usted también se bautizó el mismo día, ¿cierto? Bueno, me acuerdo. Después entró a la cena. Una de las tristezas de nosotros como hermano en la asamblea, porque nos alegra ver a alguien creciendo y todo eso, es que él venía muy bien, ¿cierto? Usted venía como subiendo, cuando ¡pa! Caía. Luego volvía y ¡tan! Yo salí del país un año, 2001, y cuando volví pregunté por Javier, y no, que había subido, bajado varias veces, que estaba por debajo, pues que había tenido estas cosas. ¿A qué se debían estas caídas, hermano?
Esas caídas se debían, hermano, a de que en mí había ataduras, cosas de pronto de mi pasado que no había soltado, cosas que no había entregado al Señor. Como dije antes, muchas cosas ya el Señor las soltó inmediatamente, apenas se las solté al Señor y el Señor reventó cadenas de muchas. Pero había muchas cosas en mi pasado supremamente que estaban dentro de mí, que me tenían atado, hermano.
Una de las ataduras que nosotros notamos muy evidentes era el alcohol, ¿cierto? Uh-huh. Y entonces, ¿qué pasaba? Que le andaba muy bien, ya estaba en la cena otra vez, estaba colaborando. Cuando fue alguna fiesta, alguna cosita, era el billar, ¿cierto? Con su hermano, el billar, y alguna cosita. Y luego, se pegaba una emborrachada un viernes por la noche. Le daba, pues, remordimiento al día siguiente, le lloraba a la familia. Me comentaban, o la hermana comentaba, o un familiar comentaba algo. Hermano, pobrecito, hermano, está mal el hermano. Y claro, la pena ir a la capilla otra vez, se quedaba aislado y volvía a coger. Hermano, arrepentido y todo eso.
Una de las cosas que Satanás le quiere inculcar a uno es en medio de la angustia, en medio del dolor, porque yo lo entiendo así, lo viví así. Para mí era supremamente mal de yo saber de que como un hijo de Dios había cometido un error. O sea, yo quería, Satanás me metía en mi cabeza, era que quería como esconderme, ¿sí? No estar en medio de los hermanos. Yo me sentía supremamente mal, yo lloraba, no lo niego, yo lloraba. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué me pasa esto a mí? ¿Sí? Era una de las cosas que yo me preguntaba.
Del ángulo de nosotros como hermanos, pues lo visitamos muchas veces. ¿Y qué le da uno los consejos de la palabra? Hermano, Juan 1.8, Juan 1.9, confiese, todo eso. Apártese de las zonas de peligro, hasta el tema de la tentación, de evite las amistades. Si su hermano es mala compañía, hermano, salga al trabajo derechito de la casa, entreguele la platica a la señora. Pues todos los consejos normales que uno le da en la lucha contra la tentación, pero la cosa seguía repitiéndose. Entonces hace como 10 meses, algo así, con el hermano Salomón, dijimos, pues vamos a ayudarle con estos 7 pasos que están mencionados en un libro como esto. Algunos de ustedes ya conocen los 7 pasos para la libertad en Cristo, que más o menos cubren el tema de otra forma lo que hemos hablado en estos dos estudios. ¿Cómo siente usted eso, hermano?
Pues ya cuando empezamos nosotros, o empezaron los hermanos a ayudarme en ese aspecto, realmente yo sentí cosas que realmente no puedo explicar. No encuentro pues como las palabras para explicarles, hermano. Porque realmente yo pienso de que sí hay demonios que nos atacan y que nos quieren tener ahí. Y en el momento de la libertad en Cristo, yo sentí cosas a las cuales no puedo entender. No puedo como explicarles pues realmente qué fue lo que pasó en mí. Pero sucedieron cosas especiales, cosas que nunca en mi vida había sentido. Y hermanos, hay que estar muy cerca del Señor y descargar en el Señor todas nuestras cosas, porque Él es el único que nos puede hacer libres. Y doy gracias a mi Señor de que me siento en este momento verdaderamente libre para el Señor.
Amén. Quiero decir que no hay nada misterioso con estos libros o el programa esto de 7 pasos. Sencillamente es un proceso de limpieza en la vida. O sea, si hay alguien que usted tiene rabia, si quiere perdonar, hermano Javier apuntó varias personas que él quería perdonar, ¿cierto?
Sí.
Luego, bueno, confesamos eso, renunciamos a eso. Luego miramos, bueno, ¿qué más hay en la vida? Pues mira, esas áreas de pecados habituales o el lado de experiencias espirituales extrañas que ha tenido en el pasado. Vamos a renunciar a cada una de ellas. Y en ese proceso, durante el proceso, algo ocurre y queda uno libre.
Como venía pensando yo de pronto ayer que hablaba con los hermanos que quería conseguirme una cigarra, o un cigarro que llaman, que se encuentra debajo de las piedras en los ríos. Y esos animales siempre mantienen debajo de las piedras como cargando la piedra. Entonces me trae a mí en ese momento eso como que es que siempre hay algo que nos tiene ahí cargado. Es una pequeña carga que nosotros llevamos y que no queremos soltar, que no queremos descargársela al Señor. Y el Señor dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Tener esa seguridad nosotros, hermanos, en Cristo Jesús. Una plena seguridad. De pronto muchas veces uno se hace preguntas, pero ¿por qué me sucede a mí esto? Si yo soy un hijo de Dios, ¿qué es lo que pasa? Hermano, es una guerra.
Usted acaba de escuchar un mensaje grabado por
Perspectivas.
Perspectivas, un ministerio de audio para grabar cassette, CD de audio y videos.
Para la gloria de nuestro Señor.
Para más información sobre
Perspectivas,
llamar a 333-2637 Pereira.